Continuamos con nuestra serie Mantener la calma y el matrimonio. El estudio de hoy lleva el título ¿Cómo tener una relación amorosa con tu esposa o esposo? Y lo vamos a tomar del libro de Proverbios capítulo 5. Oremos. Padre Santo, venimos a ti para alabarte, glorificarte y poder ver ¿qué es lo que vas a hacer con todo este grupo de gentes que nos escuchan en estos estudios? ¿Qué sucedería, Padre Santo, si todos los que nos escuchan van a poner estas enseñanzas en práctica? Padre, hace sentido que tú que creaste la vida, tú que inventaste el matrimonio, tú sabes exactamente cómo funciona y cómo debe de funcionar para bien. Padre Santo, nos sometemos a ti, pidiéndote que escudriñe nuestros corazones para que de esta manera podamos rebajarnos, no estar a la defensiva. Si hemos levantado algunos muros, bajarlos para poder entender tus escrituras, que no solamente nos la imaginemos, sino que podamos evaluar toda nuestra enseñanza, y por tu gracia y con tu poder lo vamos a aplicar a nuestras vidas, nuestras relaciones, y así nuestras relaciones serán fructíferas en el nombre de Jesús. Amén. Oí el caso de una esposa que se sentía sola. Su esposo le hizo una cita con un doctor especialista, un psiquiatra que escuchaba e hizo la evaluación. Al escuchar cómo esta pareja expresaban su relación, este doctor les dijo a la pareja, el tratamiento que he prescrito para ustedes es muy simple. El doctor se paró muy seriamente, vio a aquella esposa, le dio un abrazo y le dio un beso. Entonces se separó de ella a ver cómo reaccionaba aquella dama. Se sonrió porque se quedó sorprendida y le dijo al marido, lo que esta mujer necesita es este tratamiento 2 veces por semana. El esposo que estaba observando todo aquello estaba sorprendido y dijo, qué bien doctor, se la puedo traer 2 veces por semana, los martes y los jueves. Así que aquel esposo tuvo alguna idea de lo que se necesitaba en aquel matrimonio. El romance de aquel matrimonio había desaparecido hacía tiempo. Comenzaron muy bien, pero no parece que continuaron. Lo que comenzó con flores, almuerzo en la cama, abriéndole las puertas a la joven de sus sueños, puede terminar cuando una pareja durmiendo de espaldas o en alcobas diferentes y aventándose a las puertas el uno al otro. En los estudios próximos, comenzando el de hoy, vamos a tratar un tópico muy sensitivo que se llama sexo en el matrimonio. El lugar, sus prioridades. Yo quisiera que entiendan que el sexo no se puede discutir tan fácil porque esto a veces que trata situaciones muy personales. Es mucho más que añadir especias creativas. Tienes que tener un steak para poder sazonarlo. Tienes que tener algo en que trabajar primero. El capítulo 5 del libro de Proverbios que vamos a ver en el estudio de hoy son palabras de un padre a su hijo. Yo podría decir que el papá le está dando a su hijo una instrucción que todo padre debe dar a su hijo. ¿De dónde venimos? ¿Cómo funcionan las relaciones matrimoniales? En forma saludable. Oí de un niño como de 5 o 6 años que le preguntó a su mamá, ¿de dónde vine? ¿Cómo llegué aquí? ¿Qué es el proceso? Así que su mamá se quedó sorprendida y le dijo la mamá una historia tonta acerca de que un pájaro blanco con un gran plumaje nos había traído a esta tierra. El chamaco se quedó confuso, así que más tarde le preguntó a su abuelita la misma pregunta. Y la historia que la abuelita le dio fue diferente a la de un pajarraco con plumas largas. Así que cuando el niño fue a su recreo y hablaba con su amiguito, le dijo, en voz muy baja, sabes que no ha habido un nacimiento normal en mi familia por tres generaciones. Salomón, que nos escribió este capítulo 5 de Proverbios, nos explica con claridad. Así que veremos el capítulo 5, versos del 1 al 14, que Salomón describe los efectos desastrosos de la promiscuidad sexual antes y después del matrimonio. Pero en los versos 15 hasta el fin del capítulo, que es el verso 23, nos muestra una actividad deliciosa. Es lo que vamos a ver en el estudio de esta mañana. Estos últimos versos, comenzando con el verso 15 de Proverbios 5. El tema es cómo tener una aventura amorosa con tu cónyuge. Vamos a ver lo que dice en el verso 15. Poéticamente dice, bebe agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego por la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Pondrán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Estamos viendo aquí en esta escritura que el sexo fuera del matrimonio, el sexo en forma promiscuosa, es como tomar agua de los drenajes. En una forma te destruye, el otro te alegra. Uno es una agüita corriente y el otro es una laguna. El sexo es algo así como la tierra de los cultivos. Si te la llevas adentro de tu casa, se va a ver horrible si vas a esparcir el alfombra blanca de tu casa. Pero esa tierra bien cultivada es hermosísima. Pero fuera de los campos de cultivo es feo. Como el fuego te satisface, te calienta cuando está en una chimenea adecuadamente. Pero si sacas la lumbre de aquella chimenea, puede destruir la casa. Así que hoy en el estudio próximo vamos a ver cómo tener una relación amorosa con tu cónyuge. Es lo que vamos a ver. Esto es una forma expositoria. Vamos a ver tres puntos. Se pueden sumarizar en tres palabras. El pacto, gozo y compromiso. El pacto, disfrute y compromiso. Vamos a ver Proverbios 5:18 para ver el principio que dice ver el pacto de una forma amplia. Veamos el verso 18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Estas palabras no son palabras que se limitan a la experiencia de un joven o a unos recién casados. Simplemente es esto. El pacto que hicimos en nuestra juventud debe de vivir por toda una vida, que se sumariza con la palabra, la mujer de tu juventud. La mujer que yo tengo, mi esposa Leña, la esposa de vuestro pastor Skip Isaac, es la mujer de mi juventud. Cuando yo me casé era muy jovencito. En los días del Señor Jesús, los matrimonios se casaban a la edad de 14, 15 y 16 años. No se escogían, sino que sus padres los escogían y los comprometían. Por eso ellos continuaban con ese pacto, aquel compromiso que habían hecho en su juventud. El término que dice aquí, mujer de tu juventud, implica un pacto. No está escrito aquí en el texto, pero implica un pacto, la mujer de tu juventud. La idea que aquí se refiere es un matrimonio para toda una vida, una relación para la vida. Oí una historia bien rara que les voy a platicar. En Australia, un hombre se casó con su televisor. Imagínense, este artículo dice que un hombre de 42 años llamado Mitch vivía en Inglaterra, había experimentado dos divorcios y el día de los enamorados, 14 de febrero, se casó con su televisión llamado Sony. Vino un sacerdote para presidir aquella ceremonia y trajo dos anillos y los puso sobre el televisor. Y el artículo dice que invitó por lo menos una docena de amigos y hizo promesas de ser fiel a su televisión. Después de que había sido divorciado dos veces, dijo: mi televisión no se queja, siempre está dispuesto y me satisface continuamente. Naturalmente, señor Mitch, todas las personas pueden observar su televisión por largas horas y la televisión no va a decir nada ni se va a quejar. Pero Mitch, quiero preguntarte, ¿qué va a suceder cuando tú seas grande, arrugado y de cabeza blanca? ¿Quién te va a consolar? ¿Tu televisor te va a consolar? Estás equivocado. También he visto lugares locos donde la gente se casa. No se quieren casar en el templo o ir a ninguna iglesia, sino que saltan de un avión y a medio aire hacen sus promesas matrimoniales. Oí también que 12 parejas se casaron en un carrusel. Imagínense, cuando yo oí esto dije, qué apropiado se ve este, el carrusel sube, baja, sube, baja, sube y baja. ¡Qué contentos, ¿verdad? Pero para muchos personas eso es matrimonio, es un matrimonio que no va a ser estable. Cuando yo leí esto me pregunté, ¿cómo se puede estabilizar un matrimonio? Se puede sumarizar en una sola palabra, pacto, pacto. Tener un matrimonio con un pacto. Este término pacto se utiliza como 300 veces en el Antiguo Testamento. Esta palabra significa un compromiso de dos fuerzas, un acuerdo formal que se une. Este concepto del pacto pasa por Génesis hasta llegar al libro de Revelaciones. Dios es un Dios de pactos. El pueblo de Dios, nosotros, la Biblia, nos habla de un pacto. Y así la Biblia nos lleva a hacer un compromiso, un pacto para siempre. Por ejemplo, Proverbios 2, leemos que dice, Proverbios 2, 16 y 17, nos habla de, serás librado de la mujer extraña, la cual abandona al compañero de su juventud. Esto dice que estas parejas hicieron un pacto, se comprometieron uno al otro, pero hay una tercera persona que estas gentes no invitan, eso es a Dios, no lo invitan a su matrimonio, por eso fracasan. Capítulo 2 del libro de Malaquías, verso 14, el Señor dijo, siendo ella la compañera de y la mujer de tu pacto. Está bien claro, Malaquías 2, 14, un compromiso formal para la vida. Alguien escribió para reírnos la conversación que pudo haber tenido Adán con Dios. Así que la Biblia dice que Dios le trajo a Adán todos los animales para que les pusiera sus nombres, pero no se encontró ningún personaje adecuado para Adán. Así que Adán le dijo a Dios, no es que yo sea malagradecido, pero yo quisiera que me hicieras alguien como yo, un poquito diferente, que sea suave, cariñoso, amorosa, enamorada. Así que Dios le dije, algo como esto te costaría como un brazo y una pierna. Así que Adán le dice, ¿qué me puedes dar por una costilla? Ahora, el matrimonio y el pacto no es así. No se puede pensar en comprar en parte, sino que tienes que entregarte, hacer un compromiso para siempre. El matrimonio es un pacto con compromiso. Y es una decisión que hacen los jóvenes, el hombre y la mujer, y se casan. Este matrimonio con pacto es un matrimonio que no tiene escape, no tiene puertas de escape. Si acaso algo nos sale bien, te vas a escapar. No, el matrimonio se realiza para siempre. Cuando las parejas del hombre y la mujer vienen a buscar consejería para casarse, les instruimos que el día de la ceremonia tienen que estar frente a Dios y prometerse el uno al otro hasta que la muerte los separe, no hasta que se sientan incómodos o se sientan arrugados o se miran diferentes, no, hasta que la muerte nos separe con la voluntad de Dios. Eso es un pacto para la vida. No me más entiendan, no quiero que entiendan que el matrimonio no es beneficioso. El matrimonio es un beneficio para la vida y para la eternidad. Les diré con toda claridad, la intimidad principia con toda seguridad cuando entras en un matrimonio con la idea que es para siempre. Si se presentan diferencias o dificultades, piensa, estamos en un pacto para la vida y así se vive una vida íntima. Recordamos que Ruth le dijo a su suegra Noemí, a donde tú vayas yo iré, donde te quedes me quedaré, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Son palabras de pacto. Hebreos 13:5, Dios nos dice a su pueblo, nunca te dejaré ni te desampararé. Es una promesa de pacto de Dios para nosotros. Vivimos en un tiempo donde la gente ve el matrimonio y dicen que primero quieren calarse a ver si pueden vivir juntos. Quieren entrar en la relación matrimonial en una forma incorrecta. Qué lástima que se rebajan al nivel de una sandía o se parecen a una sandía. No se quieren comprometer. Entendamos, tenemos que entender. Todas las encuestas que se han hecho muestran que los matrimonios con éxito son los que se casan con un concepto que es para siempre. Oí dos sociólogos hablaban de que los matrimonios que tienen más éxitos son los que se comprometen para la vida. Ese artículo nos dice que los resultados dice que fue resultado como de un estudio de 50 años, que las parejas que primero viven juntos y luego se casan tienen un 50% de terminar en separación, porque cohabitan, tienen matrimonio menos estable y disfrutan menos de su vida matrimonial. Ese resultado dice que los que viven juntos primero, luego se casan, después se quejan, les duele porque se han robado la confianza. Aún más, el tema matrimonial dice que ellos piensan que se han robado el nivel de intimidad porque se han violado el uno al otro y no se tienen confianza. Cuando yo leí ese artículo, esta frase, el que se robaron el nivel de intimidad, esto me hizo recordar algo. ¿Qué tan cerca está en esas encuestas con lo que la Biblia dice? Vamos a ir al capítulo 9 del libro de Proverbios, unos hojas para el frente, capítulo 9 de Proverbios y verso 13 para ver lo que aparece aquí en esta sección. Verso 13 dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante, se sienta a la silla de la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos, dice a cualquier simple, venga acá, ven acá. Y los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso, y no saben que ahí están los muertos, que sus convidados están por ser convidados van a lo profundo del Seol. En otras palabras, ella les robó su nivel de intimidad que debían de haber guardado para su matrimonio y más tarde disfrutarlo. Ese es lo primero. El pacto es el punto primero. El segundo punto es gozo. Eso es lo que el texto nos dice. Mantener y disfrute gozo matrimonial. Ahora veremos y entenderemos que el gusto lo inventó Dios. Verso 18 dice de Proverbios 5. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en tus amores recréate siempre porque el hijo mío, ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Esto nos dice que Dios inventó el sexo. El sexo fue idea de Dios. Y yo les puedo asegurar que fue una buena y hermosa idea que Dios tuvo. ¡Qué hermosa idea! Todo lo que Dios hizo, dice la Escritura, que es bueno. Y C.S. Lewis escribió diciendo que la idea del sexo fue idea de Dios, no idea del diablo. Cuando Dios creó al hombre y la mujer, los puso en el jardín del Edén, la Escritura dice que los creó hombre y mujer, y estaban desnudos y no se avergonzaban, ni tampoco tú te debes de avergonzar. En aquella exposición frente a tu cónyuge, el escritor de Hebreos dice, honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla. Ahora, a la misma vez yo aceptaría de que se siente uno incómodo cuando está recién casado. Les platicaré algunas de mis experiencias cuando yo, mi esposo y yo nos casamos. Nos casamos en el sur de California y decidimos ir al norte de California para nuestra luna de miel a una área que se llama Santa Bárbara, California. Íbamos viajando y pasamos por un lugar que se llama Oxnard y Ventura, California. Y ahí había unos hoteles muy hermosos. Así que ya nosotros llevábamos boletos. La razón es que llevábamos boletos para esos hoteles de lujo es que el abuelito de mi esposa había trabajado con hoteles y tenía descuentos para esos hoteles. Y nos dio hoteles pagados. Nosotros sí podíamos escoger. Así que yo pensé, son gratis, pues llegamos a aquel hotel donde había unas alcobas especiales para luna de miel. Fuimos allí, nos dieron la llave, abrí la puerta de aquella alcoba y aquello estaba raro. En primer lugar, la alfombra era color de rosa, imagínense. Vi en mi derredor y pude ver que había en las paredes estatuas de querubines, ángeles desnudos en las paredes. Y unas lámparas bien feas. Y la pared estaba decorada con terciopelo de color rojo y color oro, imagínense. Y sobre aquella cama habían puesto un espejo, imagínense. Yo sé que la Biblia dice que no nos debemos de avergonzar estando desnudos, pero para mí aquello era horrible. Me sentí muy incómodo. Vamos a regresar a ver los textos de Proverbios 5, 15 y verso 18, que se parecen porque tienen palabras bien importantes que describen la satisfacción sexual y el deleite sexual. Veamos cómo en el verso 15 y 18 aparece la palabra cisterna, noria, pozo, manantial, que eso es lo que se disfruta en el matrimonio. Por ejemplo, todo esto describe el deleite matrimonial. Así que Salomón escribió en el canto, los cantares de Salomón, que es agua en su juventud. Habla de un deleite marital, disfrutar maritalmente, mantener el disfrute marital. ¿Qué es el propósito del sexo? Hay dos propósitos, se puede sumarizar en dos palabras. Los niños y en la unión. En primer lugar, los niños, procreación, es lo que el propósito de hombre y mujer, de procrear, porque Dios lo ordenó. En segundo lugar, es unirnos. Satisfacción, unión con satisfacción, porque nada une al hombre y la mujer a un nivel tan alto como la relación sexual. Pero esta relación sexual es mucho más que el acto sexual, sino que es emocional, intelectual. Por eso es que la Biblia describe el acto sexual con el término conocer. Eso es lo que usa la Biblia. Génesis capítulo 4, versos 1 y 25, Adán conoció a su mujer y ella concibió. En otras palabras, tuvieron relación sexual y ella concibió como resultado de aquella relación sexual. Eso es lo que se disfruta. El sexo es una forma de conocerse uno al otro en la forma más profunda posible. Esa intimidad sexual nunca se puede separar, esa unidad nunca se puede separar. Algo más les voy a mencionar aquí acerca de esto. Los problemas sexuales que muchas personas tienen en su relación matrimonial, muchas veces no son problemas sexuales. Muchas veces ese problema comenzó y indican que hay problemas más profundos, porque como hemos dicho, no podemos separar de todas las relaciones, incluyendo la emoción y la presencia de Dios. Estos problemas sexuales indican que hay algo más profundo que ha sido violado o no se ha entendido. Cuando estás manejando tu automóvil y en el tablero ves que aparecen luces rojas, luces de advertencia, ¿qué haces? Este tablero ya se dañó y comienzas a pegarle, a tocarle, a sonarle para que desaparezca aquella luz roja que te está advirtiendo que a lo mejor le falta agua, aceite o gasolina. Puedes aún buscar un martillo y destruir aquel tablero. Eso no va a solucionar el problema de tu automóvil, sino que vas a arruinar tu automóvil. Así es en el área matrimonial. James Peterson escribió, dice, los conflictos, alegatas, palabras amargas van a llevar a la pareja a un fracaso sexual. Ajustar este problema es tan fácil como sobre todo y todas las áreas mayores del matrimonio deben de ser tratarse antes de la relación física. Generalmente, las parejas de hombre y mujer llegan a un nivel muy alto de disfrute sexual cuando llegan a entenderse, solucionar sus problemas y enseñar a perdonarse el uno al otro. Así que si tú deseas una vida vibrante sexual, debes de tratar a tu cónyuge con dulzura las 23:30 horas del día, no solamente la última media hora. Es lo que tienes que hacer. Tratar a tu cónyuge. También les diré, las mujeres requieren caricias. El hombre es como un horno de microondas, pero la mujer es como una ollita, un caldero que se tibia, se va calentando poco a poco. El hombre se estimula visualmente, se estimula rápidamente. Simplemente cuando llega a pensar algo de su relación con su esposa. Por eso es que esto es bien importante, para que un hombre tenga mucho cuidado, lo que ve, lo que piensa, de otra manera se va a confundir, porque rápidamente está como un hornito de microondas. La mujer tiene que dársele tiempo. Ella va a reaccionar a toques suaves, palabras amables, durante todo el día. Entonces, el disfrute sexual se disfruta, pero se tiene que cultivar. Si este marido trata a su compañera con mucho cariño las últimas horas del día, para que ella esté amorosa y obtener una buena relación sexual, yo te garantizo, esa mujer se va a enfadar, va a sentir resentimiento, va a sentir que nomás la estás usando y te va a pesar. Entonces, ¿qué diremos? El pacto, gozo, compromiso van mano a mano en el matrimonio. Voy a continuar con el punto número 3. Compromiso. Después del pacto, después del gozo, viene el compromiso. Verso 21 de Proverbios 5 nos dice, después que todo lo que expresó a su hijo y le habló, dice, porque los caminos de los hombres están ante los ojos de Jehová y él considerará todas sus veredas. ¿Qué quiere decir? Que Dios está observando todo lo que está sucediendo dentro del matrimonio. Eso nos hace vulnerables a ser respetuosos con nuestro cónyuge, porque imagínate que Dios está viendo las palabras ásperas que le dijiste a tu esposa. Dios conoce esos pensamientos horribles que tienes contra tu marido. Dios está observando con mucho cuidado. Él es parte de este pacto. Por eso les pido que traigan a Dios al matrimonio. Traigan a Dios al matrimonio, que sea el centro. Tráelo a tu cocina, a tu alcoba, a tu sala, y vivan con ese concepto de que Dios está entre ustedes. Las personas que viven con este concepto disfrutan altamente de su matrimonio. Tenemos que entender que la gente que es espiritual disfruta más sexualmente de su matrimonio entre hombre y mujer. También tenemos que entender que la intimidad es hermosa y llega a un nivel muy alto cuando hay una intención espiritual, cuando se pone a Dios en el centro del matrimonio. Las encuestas que se han hecho con la gente espiritual, los cristianos, revelan que los cristianos disfrutan más de su vida marital. Tú dirás, eso es lo que dicen las gentes creyentes en tu Biblia, pero leí un magazine del mundo que se llama Red Book. Dice que hicieron una encuesta entre como por 100 mujeres no cristianas y ellas reportaron que la intensidad de aquellas mujeres que son espirituales reportaron que disfrutaban su actividad sexual un nivel más alto que las no cristianas. Porque todo hombre y mujer espiritual cristiano entienden que Dios inventó el matrimonio entre hombre y mujer y que es bueno y que debemos de disfrutarlo al máximo, así como la lumbre que está en la chimenea. Disfrutamos. Si sacas la lumbre de la chimenea, te va a incendiar tu casa. Estos tres principios que hemos visto aquí, los vamos a sumarizar. En primer lugar, no dejen a Dios fuera del matrimonio. Dios está incluido en nuestros matrimonios, en nuestro pacto. En segundo lugar, no se nieguen el uno al otro cuando ven que el cónyuge trae sus necesidades emocionales. No se nieguen el uno al otro, porque entonces hay problemas. Para ser un buen marido o ser una buena esposa, primero tienes que ser un buen cristiano. Entiéndeme. Tienes que ser un buen cristiano primero para poder lograr. Oí de una historia que sucedió en el estado de Washington, en los Estados Unidos de Norteamérica. Este señor llamado Jaime Newick o Pedro Newick estaban en el estado de Washington al pie de una montaña. Estaban dos parejas caminando, una tarde muy hermosa. Los árboles hermosos, las nubes hermosas, cielos azules hermosísimos. Todo estaba hermosísimo, parecía que lo habían pintado. Pero menos Pedro Newick. Pedro Newick sabía que se le había dicho que tenía un tumor maligno, canceroso, y eso lo iba a matar. Así que las dos parejas estaban caminando y sus amigos, cuando estaban pasando frente a una cascada muy hermosa, ellos estaban gozosos, contentos. A un lado estaba una finca con alcobas de renta para parejas. Entonces la esposa de Pedro Newick se sentó muy contenta, entró a la oficina con fin de rentar una de aquellas alcobas para regresar después. Este señor Pedro Newick estaba sudando, atemorizado. Le preguntaron a sus compañeros, pues, ¿qué te pasa? Explícanos, dijo él. Mi esposa está haciendo reservas en este hotel para de aquí a un año. Para entonces yo voy a estar muerto, porque sabía que estaba enfermo. Pero sucedió que aquel hombre llamado Pedro Newick lo tenía todo al revés, porque un año después él todavía estaba vivo y bien fuerte, pero aquel monte, aquel hotel y todas aquellas cascadas hermosas desaparecieron porque era el volcán San Helens que eruptó y quemó todas aquellas regiones, aún la misma montaña quedó pelona. Lo que le pareció al señor Newick muy estable y que estaría ahí para siempre, no aguantó ni siquiera un año más. Este señor Pedro Newick, lo que él vio que era temporal, como él, por su enfermedad, todavía está vivo después que aquella erupción tomó lugar. Muchas veces nos enfocamos en lo material, ahora, en lo presente, lo que vemos, pero eso nos olvida lo más importante, y esto es nuestras relaciones que tenemos los unos con los otros. Si vamos a reducir todo a lo más importante, diríamos que lo más importante es nuestras relaciones vertical con Dios y nuestra relación horizontal con nuestros prójimos, con nuestros vecinos, nuestros familiares. Esto es lo que es la vida, es lo más importante. Porque yo, como ministro del Evangelio, he estado al borde de las camas de muchas personas moribundas. He oído sus últimas palabras. Ninguno dice, me pesa no haber participado más en los deportes o tener casa nueva, automóviles nuevos. La mayoría de las personas dicen que lo que les pesa es no haber tenido más relación con sus amistades. Todavía no he oído que un hombre me diga, ¿cómo me gustaría haber estado más tiempo en el campo de golfo o en el campo de béisbol? Ninguno me ha dicho, me pesa no haber estado más tiempo en mi oficina. No, la mayoría de estos hombres o una mujer que nos diga, me pesa no haber tenido más trajes y zapatos de lujo. Los sentimientos que más expresan son que no han disfrutado, no disfrutaron, no le pusieron más energía a sus relaciones, con sus amistades, con sus familiares. Como ya mencioné en el estudio pasado, que simplemente vemos que nuestra vida es el resultado de nuestras decisiones que hicimos temprano en nuestra vida. Eso es. Así que estamos viviendo los resultados de las decisiones que hicimos. Asegúrate que las decisiones que hagas, decirle sí a Dios a través del Señor Jesucristo, y permite que de esa forma esta relación con tu marido, de hombre y mujer, esta relación en la presencia de Dios crezca, abunde. Padre Santo, a este tiempo son las palabras que hemos considerado en este estudio de hoy. Siempre me siento maravillado que tan claro y directamente la Biblia nos habla acerca de todas las áreas de nuestras vidas. Sí, Padre, así es. Cuando vemos estos principios en las Escrituras y aplicamos las Escrituras a nuestras vidas, vemos que hace sentido. Sabemos que llegamos a conocer la verdad profundamente. Una vez más, Padre Santo, te pedimos por nuestras relaciones maritales, los que están jóvenes, que continúen esta hermosa relación por meses, por años, por su vida y para la eternidad, para que así tú los bendizcas, los guardes, Padre Santo, y sean representantes, tus representantes, porque sabemos que tú, como Padre, Dios Padre, nos amas con un amor increíble, un amor que no podemos comprender. Padre Santo, esperamos que con el poder del Espíritu Santo, que es la persona número 3 de nuestro Dios, nos rodea, nos inspira continuamente, Padre Santo, y que esto nos lleve a un nivel estable, a reconocer nuestro pacto, nuestras relaciones matrimoniales como hombre y como mujer. Yo sé, Padre Santo, que muchas personas me están escuchando y los traigo a tu presencia, Padre Santo, para que si acaso tienen una relación quebrantada, que los puedas redimir, que se puedan a unir una vez más como hombre y mujer en su matrimonio con la mujer de su juventud. Padre Santo, yo te pido que les ponga los medios y que nos des la oportunidad de poder entender y ese matrimonio quebrantado se pueda a volver a restablecer. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.